El gobierno vasco va a reducir la oferta de los locales de apuestas y salas de juego en Euskadi. Prepara una normativa que aprobará en los próximos meses con requerimientos más estrictos que va a cambiar el mapa de estos establecimientos. Van a tener que estar a una distancia mínima de 150 metros de los centros escolares y entre cada establecimiento se deberán guardar los 500 metros. Volvemos a la unidad móvil. Ander, ¿actualmente se respetan estas distancias?
Pues por lo general podríamos decir que no. La verdad es que solo hace falta hacer el experimento, dar una vuelta por nuestro pueblo o ciudad y comprobarlo de primera mano. Es lo que llevamos haciendo con nuestra unidad móvil desde primera hora. Estamos ahora mismo en el barrio de Miribilla, en las puertas de la escuela pública Iruarteta. Y lo cierto es que de la misma entrada de este centro, no hace falta bordear ninguna esquina, podemos ver perfectamente uno de estos locales. Es un ejemplo de lo que hemos venido observando desde primera hora de la mañana en nuestro recorrido por Bilbao con la unidad móvil. A las puertas del Colegio Jesuitas de Indautxu, por ejemplo, nos decían los alumnos que sí, que aunque ellos no habitúan a apostar, si tienen conocidos que lo hacen, hemos hablado con alguno de ellos a las puertas del centro, puertas desde las que, por cierto, podíamos ver al menos dos salones de juego. Escuchen.
Sí, a la rule o así. En reta justo no, pero sí, en la ruleta pues sí, claro que sí. Al final algún chaval de los Estados, fijo que siempre ha jugado alguna vez en su vida. Pero nunca ha sido nada habitual, pero de vez en cuando sí, claro que sí.
¿Qué va? No, mis amigos sí, yo no, nunca he tenido la curiosidad de ver, de apostar. Si algún amigo me propone hacer alguna apuesta, pues no le diría que no. Apostando un euro solo o dos, como mucho. Bueno, uno hace mucho así, pero con su padre. Entonces tiene permiso, por así decirlo. Y nada, que una vez ganó 700 euros, entonces pues le va bien y sigue haciendo. Y cada vez apuesta más.
¿Cuántos años tienes, amigo?
Los mismos que yo, 15.
Bueno, nos ha llamado la atención que la mayoría de estudiantes eran chicos. Entre las chicas no es, nos decían, tan común. Los padres y madres que acompañaban a sus hijos e hijas contaban que es positivo que alejen este tipo de locales de los colegios, pero que es más importante concienciar a los menores de estos peligros.
Dicen que empiezan pronto, ¿no? Que igual ya cuando empieza secundaria o una cosa así ya empieza a ser un verdadero problema, que empiezan con poco dinero, pero empiezan a iniciarse.
¿Os preocupa esta poca distancia?
Sí, lo que pasa es que esto pasa como con internet, ciertas cosas que hay lo tienen todo al alcance de la mano, habrá que primero educar y concienciar.
Al final eso también depende de cómo les eduques a los niños de pequeño, hay que decirles de pequeñitos que esas cosas pues todavía no tienen que ir.
Pues muy mal, la verdad, porque al final con todos los problemas que está habiendo y cada vez está aumentando más el tema de las adicciones al juego, cuanto más lejos mejor, porque empiezan cada vez más pequeños.
Locales que hemos visto muy cerca también unos de otros. En la calle Autonomía, por ejemplo, Xavi, bastaba con cruzar un paso de cebra para ir de la puerta de un salón de juegos a la otra.
Pues ahí está, el dato desde luego que más claro del agua. Vamos a irnos a los estudios de Radio Euskadi en Donostia para saludar a Pello de Frutos, que es secretario general técnico de la Asociación de Salones de Juego de Euskadi. Pello, egunon.
Egunon.
Bueno, ¿cómo han recibido la noticia en el sector?
Bueno, pues con tristeza, con preocupación. No es una noticia nueva, ¿no? De alguna manera, y por poner las cosas en su contexto, aquí lo que estamos hablando es de la regulación del juego presencial privado, es decir, el juego recreativo, el juego que está en las calles de todos los pueblos y todas las ciudades del País Vasco, dando trabajo, dando empleo y alegrando y dando una imagen en todas las calles, ¿no? El juego presencial privado, el juego recreativo, está recogido en el Estatuto de Guernica y desde sus inicios está regulado. La primera regulación pues estuvo en 1994 y periódicamente, cada 3, 4 años, 5, suele haber una revisión de la planificación y se va adaptando la normativa del juego del País Vasco a la realidad social del momento, ¿no? En eso hemos sido pioneros en el País Vasco, siempre ha habido una regulación coherente, el sector ha sido cumplidor y ordenado y nunca ha habido ningún problema ahí. El establecimiento de distancias tampoco es un tema nuevo que haya salido ahora o que, sino que se han establecido distancias históricamente en cada una de las revisiones de la regulación, ¿no? Con lo cual, había regulación en el 2000, pues igual 150 metros, luego había en el 2006 se subió a 200, 250, y en el 2016 se estableció en 400, y ahora está ahí una distancia de 500 metros entre locales, que es la revisión que se hace ahora en el 2021, ¿no? Uh-huh. Es la nueva normativa y como nos corresponde a un sector cumplidor, pues nos adaptaremos a la a lo que la normativa nos vaya exigiendo.
De carácter retroactivo, además, podría suponer el cierre de locales
bueno,
casi de forma inmediata, ¿no?
Hay que esperar a leer la normativa en blanco sobre negro y ver cuándo se publique, qué es lo que dice, cuál es la letra pequeña y cómo vamos a operar con esto, ¿no? Repito que lo que estamos regulando ahora es el juego presencial privado, el juego recreativo de las calles de Euskadi, no el juego online, No el juego ese que sale en la publicidad, ese que hace alarma social, ese que genera en los móviles de los chavales alguna que otra incidencia. Aquí estamos hablando de sitios que están regulados, controlados por personas, donde para entrar tienes que pasar un previo control. Hay unos carteles que dice claramente que es para mayores de 18 años, que tienes una multa de hasta 2.500 euros si entras y eres menor, etcétera. O sea, es una cosa que se ha ido controlando y se ha ido regulando según las necesidades sociales. Ahora, con la alarma social que se ha montado con el tema online, pues de alguna manera es más restrictiva, ¿no? Pero más restrictiva para nosotros, para los presenciales, que ni hacemos publicidad ni tenemos ningún tipo de incidencia ni con menores ni con autoprohibidos ni cosas de estas.
Entonces, por tanto, que están apuntando mal, porque yo estoy seguro que ustedes son plenamente conscientes de que en Euskadi hay 18.000 adictos al juego y de que hay un problema. No,
hay 18.000 adictos, no sé dónde están. Eso es otra cosa que habría que verlo, porque será gente que juega a la Lotería Nacional o a las Quinielas, o no sé, porque realmente no
sé. ¿Ustedes no creen que hay un problema de adicción?
Sí, hay un problema de educación, de la gestión del ocio de los jóvenes. Pero es un problema de educación.
Y no se le debe afrontar así, con este tipo de medidas que se están tomando.
Hombre, a nosotros nos preocupa mucho que sea tan restrictivo con respecto a nosotros, ¿no? Y nada restrictivo con el online. Claro, yo entiendo que poner una puerta en una nube es complicado, muy complicado. Y poner una multa a una persona que vive en las Islas Caimán, pues igual es más difícil que ponerlo a uno que vive en Amorebieta. Porque aquí los salones de juego los gestionan empresas familiares, pequeñas empresas familiares, normalmente locales de la zona donde tiene instalado el salón de juego. No es la empresa multinacional que está por ahí. Tiene sus 4 o 5 empleados por salón. Estamos hablando de que en todos los salones de Euskadi habrá 1.500 empleados, 1.500 familias que viven de esto, que son personas de aquí, y que no ha generado nunca ningún... De hecho, la publicidad la tenemos prohibida nosotros desde los inicios, desde los años 90, cuando la primera normativa, lo primero que decían es los salones de juego tienen prohibido hacer cualquier tipo de publicidad. Entonces, otros harán publicidad y serán a otros a los que haya que regular adecuadamente, ¿no? Pero igual esa competencia no es del País Vasco, es de otras entidades, de otras instancias. Lo que sí que está claro es que a nosotros nos acaban de regular. Pues, muy bien, nos han dado una revisión de la planificación adecuadamente.
Pedido de Frutos, desde la Asociación de Salones de Juego de Euskadi, le agradezco mucho sus explicaciones esta mañana.
Disculpe, pero estamos igual un poco preocupados por este tema.
Muchas gracias. Percibe y se le entiende. Es que ricasco, gracias.
Agur.
Vamos a saludar también a Aide Baranda, es socióloga e investigadora de la Universidad del País Vasco. Ha trabajado en el estudio del Observatorio Vasco del Juego. Es una entidad que trabaja desde 2018 estudiando este sector y sus consecuencias en la sociedad. Y acaban de realizar un estudio que deja conclusiones un tanto preocupantes. Aide Baranda, ¿qué tal? Egunon, buenos días.
Egunon.
Bueno, no sé qué opina de este debate. Acabamos de escuchar también al sector. Evidentemente, cada uno es humano que tiende a mirar por lo suyo, pero nos dicen que el problema no está ahí y que este tipo de medidas no atajan el problema, que habría que ir por otro lado. ¿Qué opina usted?
Bueno, al final esto son percepciones personales y de eso se encarga el Observatorio Vasco del Juego. Intenta recabar información de todos lados, tanto datos económicos como datos sociológicos, y a partir de ahí tomar las medidas convenientes.
¿Y usted diría que en Euskadi hay un problema con el juego?
Pues en el último informe publicado, que sobre prevalencia y hábitos de juego en la población vasca, que se realizó a lo largo del 2020, se estimó a partir de una herramienta psicológica que el 1% de la población adulta vasca ha tenido alguna problemática con el juego en el último año. Entonces, ese 1%, aunque pueda parecer pequeño el dato, sí que hay que tomar medidas suficientes porque no deja de ser un problema social.
¿Y cuál es el, digamos, espacio al que hay que mirar con mayor lupa? ¿Hay que mirar a los locales? ¿Hay que mirar al online? ¿Hay que mirarlo a todo? ¿Dónde está, digamos, el principal problema ahora mismo para este asunto? ¿Dónde están los adictos al juego?
Pues hay que mirar todo bastante bien porque no deja de ser un... No es un dato homogéneo, no hay un patrón homogéneo de jugador, pero lo que sí que percibimos en el primer estudio fue que los jóvenes sí que parece que tienden a tener mayor probabilidad de desarrollar riesgos o desarrollar riesgos o problemáticas derivadas del juego y que mucho de ello deriva por el juego online o puede derivar por el juego online.
Porque es verdad que quizás hemos normalizado, o hay cosas que están normalizadas, ¿no?
Sí, el juego online no deja de estar normalizado, hemos socializado en el juego en la sociedad vasca, y ello lo muestra que el 80% de los jóvenes, vamos, de las personas afirman ver durante su infancia o juventud a familiares jugar, o sea que...
No hablemos de la quiniela o de la lotería de Navidad.
Sí, de todo.
Claro. ¿Cuándo empieza el problema?
Pues es algo que en el siguiente estudio tendremos que mirar, que empezar a ver. Esto ha sido estudios realizados cuantitativamente y en el siguiente vamos a realizar tanto datos cuantitativos como grupos de discusión para ver ya y ahondar en estas cuestiones.
Por cierto, en el perfil de la persona que tiene problemas con este tipo de con el juego, hombres por encima de mujeres con bastante diferencia, ¿no?
Sí, a la hora del porcentaje de jugadores no se aprecian diferencias entre hombres y mujeres porque está en ambos grupos en torno al 71%, pero luego ya sí que vemos las diferencias en cuanto a los hábitos, los comportamientos o los motivos por los que juegan.
Hombre y joven, 25 años nos dicen, sin estudios universitarios, en una situación económica desfavorable, ese es más o menos el perfil del jugador que más riesgo presenta.
Eso es, a partir de la escala que ya mencionaba antes, psicológica y realizada por 17 ítems, se ve que de media en torno al 2,2% de la población vasca ha tenido alguna problemática del juego a lo largo de la vida y estos datos se incrementan hasta el 4,5% en personas de 18 a 24 años, en torno al 2,4 y 2,7 en personas con niveles educativos primarios y secundarios y en torno al 3,1 y 3,2% de las personas que tienen una situación económica autopercibida regular o mala. Esto es autopercibido, o sea que esto es algo personal, no es algo completamente objetivo.
Pues Aide Baranda, socióloga investigadora de la UPV, ha trabajado en ese estudio del Observatorio Vasco del Juego. Gracias por atendernos en directo.
Y la Esker.